Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del viernes 26 de marzo, Día Mundial de las Espinacas.
La espinaca es una verdura fantástica, fantástica, muy recomendable, pero siempre tiene que estar así fresca, ¿eh? Que no esté pocha, ni moradita, ni fea, ¿eh?
La espinaca es una planta herbácea y anual que procede originariamente de Irán y que el ser humano cultiva desde hace más de 2.000 años. Aunque, claro, no llegó a Europa hasta el siglo XII, cuando los árabes la introdujeron por aquí, por España, precisamente. Y atención, porque aunque son varias las generaciones que se han criado, que nos hemos criado engañadas por Popeye, creyendo que las espinacas son ricas en hierro, lo cierto es que de hierro tienen muy poquito, y el poquito que tienen no lo asimila nuestro cuerpo por la presencia de oxalatos. Eso sí, hay razones y muchas para consumirlas. Son muy ricas en vitamina A, también en vitamina C, y tienen proporciones altas de minerales como el magnesio, que nos ayuda a mantener la musculatura en forma, y el manganeso, que es estupendo para los cartílagos. Además, tiene muy poquitas calorías, solo 23 por cada 100 gramos. Estamos ya con la Semana Santa a la vuelta de la esquina y por segundo año consecutivo, bueno, pues esta festividad va a ser diferente. No habrá procesiones, no habrá pasiones vivientes, aunque sí actos litúrgicos, algunos de ellos presididos aquí en Madrid por el cardenal arzobispo de nuestra comunidad, Carlos Osoro, con el que vamos a tener la oportunidad de charlar en unos minutos. Y si hay algo que no cambia con pandemia o sin ella, a pesar de los numerosos intentos que se han hecho, es el cambio de hora, el cambio de noches y de días que nos traen los últimos fines de semana de octubre y de marzo. El primero para adoptar el llamado horario de invierno y el segundo, o lo que es lo mismo, este que viene, este que ya tenemos aquí, para el horario de verano. La noche del sábado al domingo, cuando nuestros relojes marquen las 2 de la mañana, habrá que adelantarlos hasta las 3. Perderemos la hora de sueño que ganamos en otoño. La pregunta que nos hacemos es cómo nos va a afectar este cambio tras un año de pandemia. Y la respuesta la vamos a intentar encontrar con una conversación con el doctor Jesús Porta, que es neurólogo y vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología. Y hoy también nos va a visitar un bombero, pero no uno cualquiera. Juan Miguel Redondo ha estado muchos años apagando fuegos y su interés y amor por la profesión le llevaron hace unos años a publicar su primer libro, Memorias de un bombero. Bueno, hoy viene a presentarnos Cuando las sirenas no eran las nuestras, o lo que es lo mismo, la historia del Cuerpo de Bomberos de Madrid durante la Guerra Civil. No va a ser el único autor que nos visite, porque tendremos con nosotros a eso de las 12 y un poquito a India Martínez, que sí, que viene a presentarnos su nueva canción, pero también un libro. Tiene un libro bajo el brazo. Lo dicho, hacia las 12 y 5 ella estará con nosotros. Conoceremos también mundo gracias a Viajes Sonorato y pasaremos un rato estupendo como todos los viernes con el humor de Rubén Ruiz, que llegará una semana más procedente del planeta R. Vamos ya con nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, pongamos efeméride a este 26 de marzo.
Hace 31 años fallecía en California Halston, la primera superestrella internacional de la moda. Maestro del corte y la confección, deslumbró con sus diseños. Empezó haciendo sombreros y fue gracias a uno de ellos que lució Jackie Kennedy el que le permitió dar el salto a la fama. Desde entonces, sus creaciones fueron referente entre la jet set neoyorquina, sobre todo para los asistentes del conocidísimo Estudio 54. Elizabeth Taylor, Lauren Bacall o Liza Minnelli se contaban entre sus clientas y amigas. El atuendo más conocido de Halston y que se popularizó en Estados Unidos fue su vestido camisero hasta la cintura, el Ultra Suede. En 1976, su agitada vida nocturna le obligó a vender su propia marca a la compañía Revlon. Diagnosticado de SIDA, falleció con 57 años en un hospital de San Francisco, dejando un legado de creaciones cargadas de lujo y glamour.
Hay que felicitar también a quienes hoy cumplen años. Belén Almonacid, ¿a quién le toca hoy?
Pues venga, claro que sí, hoy vamos a felicitar y vamos a felicitar a una gran actriz española. Estamos hablando de Amparo Larrañaga, nació un 26 de marzo del año 1963, está cumpliendo 58 años, ha pasado ya tiempo desde que la vimos por primera vez subida a un escenario, tenía entonces 18 años y a partir de ahí, bueno, pues ya sabéis que la hemos visto mucho en la televisión, pero quizás en ese teatro en el que empezó es donde ella se siente más a gusto y donde más ha trabajado y más la hemos visto. Dice además que en el teatro ha descubierto que no se discrimina por la edad, algo que sí sucede, dice ella, en la televisión y en el cine. Dice, no te discriminan ni por la edad ni por el físico. Con el paso de los años te das cuenta de que no tienes por qué estar pesando siempre 10 kilos menos de los que deberías de pesar simplemente por una cuestión de salud. Así que felicitamos a Amparo Larrañaga, 58 años. Felicitamos también a una gran diva de la canción. Estamos hablando de Diana Ross. Atención, porque está cumpliendo 77 años y está divina. ¿Para qué vamos a engañarnos? Tan divina que ha decidido que este nuevo año va a sacar nuevo disco. Y atención, porque hacía 15 años que no publicaba nuevas canciones. Bien es cierto que todavía no las podemos escuchar, porque claro, con todo esto de la pandemia, también las quiere llevar a directos sobre un escenario, en conciertos, y de momento ha tenido que suspender todas esas giras, así que las canciones de momento se van a hacer esperar, pero tiene nuevo disco y además ha dejado muy claro que seguirá cantando por el resto de su vida, hasta que le quede un último aliento, que es algo que siempre va con ella y que además le da muchas ganas de seguir viviendo. Diana Ross, 77 años.
El santoral nuestro de cada día es cosa de Clara Esteban.
Hoy, 26 de marzo, se celebra San Braulio de Zaragoza. Nació allí mismo a finales del siglo VI, de familia acomodada, fue obispo de la ciudad. De él se conserva un epistolario compuesto por 44 cartas, que son un buen documento histórico, porque se dirigían algunas al Papa, otras a los reyes godos Chindasvinto y Recesvinto. Braulio es un nombre que procede del germánico y significa brillo en la espada. Hay 2.768 en España. También celebramos San Cástulo de Roma. Era chambelán del emperador Diocleciano, esposo de Irene de Roma. Se convirtió al cristianismo y junto a su amigo San Tiburcio iban por Roma predicando hasta que fue traicionado por uno de los suyos y llevado a ante el prefecto Fabiano, que ordenó su tortura. Su mujer Irene le rescató, también a San Sebastián, que estaba con él, aunque finalmente todos, incluida Irene, serían ejecutados. Cástulo es un nombre que procede del latín puro y virgen en masculino, es el masculino del nombre casta, lógicamente. Hay 56 cástulos en España.
Pongamos un refrán, Carmen Martín Tejeda.
Domingo de Ramos, el que no estrena no tiene manos. Este refrán nos dice que el Domingo de Ramos es día grande que merece que lo celebremos poniéndonos bien guapetones y con ropa de estreno. Y aunque ahora ya hemos perdido la costumbre y lo más cómodo para estrenar ropa es comprarla, antiguamente en muchos lugares no se estrenaba más ropa que la que se confeccionaba a mano. Por eso, el que no estrenaba ropa era porque no era mañoso y no sabía coser. De ahí viene nuestro refrán de hoy, Domingo de Ramos, el que no estrena no tiene manos.
Y Y como cada día eso de las 11 y 5 abriremos nuestro ratito de oyentes. ¿Con qué tema, Sergio?
Hoy malos entendidos. ¿Cuándo has encargado algo y luego pues no era lo que tú querías? ¿Cuándo has pedido algo a alguien y acabó haciendo completamente lo contrario? ¿Te enteraste mal de algo que te dijeron y luego la liaste? Confusiones porque cada cual entendió lo que le dio la gana. Es lo que buscamos en nuestro WhatsApp. Mensajes escritos, notas de voz, 628-091-117.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Y hoy reto especialísimo en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, porque hoy Honorato, pues, está juguetón.
Se le ha ido la cabeza, dilo. Buenos días.
Buenos días.
A ver, es que es muy bonito esto de la prueba de agudeza visual.
Ajá.
Hoy es más prueba de agudeza visual que nunca, porque realmente esto es como saber si tu vista funciona bien o tienes algún pequeño defecto. Puedes tener...
Ah, servicio público.
Sí,
cuidado.
Sí, esto es servicio público.
Bien.
Si tienes una ligera miopía, si tienes astigmatismo. Entonces hemos puesto una foto y que tiene como incrustados 4 números. Hay que fijarse, ¿eh? Hay que mirar ahí un poquito y alejarse, acercarse, cambiar el foco. Y entonces hay 4 cifras que depende de la agudeza visual que tenga cada uno, pues vas a ver unas o vas a ver otras. Es lo que te comenté ayer, que hoy no hay ganador. Hoy cada uno que diga lo que ve, qué números ve incrustados en esa especie de espiral con muchos puntos.
Muy bien, pues ¿has puesto opciones?
Sí, 4.
4 opciones.
Hay 4.
Perfecto. A la 1-10 diremos lo que significa cada opción.
Eso es.
Vosotros entráis, miráis ese punteado.
Eso es.
Os fijáis bien, veréis unos números.
Ajá.
Y apuntáis la opción que contenga esos números.
¿Qué 4 números veis?
Y dependiendo de lo que veis, pues tenéis
luego
una cosa u otra.
A
o
la
nada.
1-10 os diremos, pues eso. Pues tú ves bien, tú ves, tienes una visión normal, tú tienes una ligera miopía, tú tienes astigmatismo. En fin, estas son las opciones. Puedes ver el 3240, el 1240, el 3246 o el 1246. Es decir, que cambian el primero y el último.
Sí,
entre
dependiendo
el 3,
de
el
lo
1
que
y el 0 y el 6. ¿Vale?
Curiosísimo.
Lo miráis en @buenosdiasom. Ahí está el hilo, lo seguís. Y por favor, votad el que creéis que. Bueno, el que veis, el número que veis. Que no pasa nada. Que seguramente, pues a lo mejor es una ligera miopía, bueno, y le damos trabajo a los que hacen las gafas.
Bueno, pues hoy, aparte de jugar, servicio público, señores, consulta...
¿Quién da más?
...de vista. Tenemos @buenosdiasom, entráis y ahí vais a ver esa fotografía. Es muy curioso, de verdad.
Sí, sí,
yo
sí.
Hoy, más que nunca, os lo recomiendo siempre, que juguéis con nosotros, pero hoy más que nunca, porque es muy, muy curioso el resultado.
Pues sí.
Muy bien,
lo iremos contando.
¿Me vas contando cómo va el porcentaje? A ver qué porcentaje de oyentes tenemos, y más miopes, más...
Eso es.
Vistas agudísimas, más hipermítropes.
Vamos a sacar ahí una pequeña estadística, es verdad.
Muy bien, perfecto.
Pues nada,
muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure.
Y hoy también está de cumpleaños Steve Taylor, el cantante de Aerosmith y único capaz de rivalizar de tú a tú con Mick Jagger en talla de pantalón, profundidad de arrugas y tamaño de boca. El señor Taylor cumple hoy 73 años. Yeah, then
Buenos Días Madrid.
Con Eli del Valle.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
¿Quiere depilarse de manera definitiva y no sabe cómo elegir? Llame a Clínica Barragán, porque a diferencia de otros centros, dispone de un láser definitivo. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Clínica Barragán, depilación definitiva, 91-300-2355.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado, fútbol sala, liga en segunda división y baloncesto. Desde la una, semifinales de la Copa de España de fútbol sala para el Inter Movistar. En segunda, a las 2, Rayo Vallecano Mirandés y a las 6:15, Almería Leganés. Y desde las 9:45, Manresa Real Madrid en la Liga ACB.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Buenos Días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Hace ahora un año, por estas fechas, entrevistábamos en este programa a Monseñor Carlos Osoro, el cardenal Osoro, arzobispo de Madrid, en relación a la Semana Santa. Acabábamos de conocer que éramos víctimas de una pandemia, estábamos todavía todos un poco perplejos y una de las cosas que nos impresionaron muchísimo era que se suspendían prácticamente todas las celebraciones que tenían que ver con la Semana Santa. Bueno, ahora, 12 meses después, nos encontramos con que hemos avanzado algo. Es verdad que existe una vacuna, que nuestras esperanzas están puestas en ella, pero tenemos la Semana Santa a la vuelta de la esquina y volvemos a tener de nuevo unos días muy extraños. Monseñor Carlos Osoro, muy buenos días.
Buenos días.
Fíjese, Monseñor, hace un año hablábamos usted y yo. Parece que no han pasado 12 meses porque nos volvemos a encontrar de nuevo con una Semana Santa muy atípica.
Es verdad, pero también en otras circunstancias. Y yo creo que nos coge también con una hondura especial a todos nosotros, ¿no? La pandemia que estamos viviendo nos ha hecho cambiar de paradigma. Y eso también es importante, ¿no? Yo estoy repitiendo estos días que quizá hemos estado viviendo del paradigma del bienestar, y esta pandemia nos ha llevado a buscar otro y a tener otro, necesariamente, que es el del cuidado, cuidarnos unos a otros. Y yo creo que la Semana Santa también nos está ayudando a esto. Es decir, es verdad que no tenemos procesiones, es verdad que este año en todos los lugares donde hay pasos van a estar expuestos, seremos nosotros los que vayamos, no saldrán los pasos a las calles, seremos nosotros los que con un orden iremos a verlos, y bueno, y hay otras actividades, ¿no? Es decir, ha sido precioso el Vía Crucis que han hecho los jóvenes de las hermandades, ¿no? Una maravilla. Bueno, es decir, que sí, todo tiene sus pros y sus contras. Naturalmente estamos deseando que el virus desaparezca, eso es normal. Pero también es verdad que la pandemia, con la vulnerabilidad en la que nos ha puesto, nos ha hecho ver la vida con una hondura especial.
Bueno, no va a haber procesiones, no va a haber... Qué pena, monseñor, las pasiones vivientes tan propias de la Semana Santa, de las que hay varias en la Comunidad de Madrid que son muy, muy conocidas y que se viven con mucho fervor normalmente. Bueno, pues este año tampoco se van a poder hacer, pero sí habrá misas y sí habrá actos litúrgicos. Eso, los fieles pueden confiar en que esto va a seguir adelante, ¿no?
Por supuesto que va a haber los horarios que se pongan. Habrá que cambiarlos en función de la hora en que hay confinamiento, pero vamos, poder las celebraciones van a ser exactamente igual que siempre.
El próximo domingo, el Domingo de Ramos, creo que va a oficiar usted una misa, va a presidir la Eucaristía de este día tan especial también desde la Catedral.
Así es, así es. Allí estaremos celebrando la entrada del Señor en Jerusalén, con todo lo que, naturalmente, que no habrá pues esa procesión que teníamos otras veces, con los ramos, con no lo habrá, ¿no? Y eso limita, naturalmente, y hace... Pero también, por otra parte, nos está ayudando a vivirlo desde una hondura especial, ¿no? Yo creo que esto es importante también. Yo no... Hombre, lo ideal sería que pudiésemos estar haciéndolo por las calles y manifestando públicamente aquello que creemos de verdad y que sabemos que cambia la historia y la vida de los hombres. Pero también es verdad que circunstancias así nos hacen vivirlo de una manera especial. Por ejemplo, mire, yo estoy viendo cómo hay mucha gente que está acudiendo a las iglesias que a veces lo había dejado antes. Esto también es importante, es decir, que, no sé... Estas circunstancias nos ponen, digamos, en nuestro sitio, ¿no? Necesitamos de alguien más que nosotros para salir adelante. Y el sabernos cuidar no lo aprendemos solamente desde nosotros, aunque seamos buenos, ¿no? Pero tenemos que aprenderlo de alguien más, que es más grande que nosotros y que nos cuida permanentemente.
Bueno, la pandemia está marcando todos los aspectos de nuestra vida. Supongo que las de ustedes, quienes son los encargados de oficiar misas, claro, en las homilías, la pandemia tiene que aparecer de vez en cuando, de alguna manera, ¿no?
Pues de alguna manera, claro que aparece, entre otras cosas, porque mucha gente de la que venía a la celebración no está ya con nosotros, ¿no? Y otra gente está sufriendo las consecuencias y el dolor de personas queridas que han desaparecido de su lado, ¿no? Es decir, bueno, son circunstancias todas que nos ayudan a encontrarnos y a encontrarnos en la profundidad de la fraternidad.
Ocurre otra cosa, monseñor. Usted dice, hay mucha gente que no acudía a la iglesia y que ahora está acudiendo. No sé si también está ocurriendo lo contrario, que sería muy humano, ¿eh? También. Quiero decir, personas muy afectadas por esta pandemia que de pronto dicen, bueno, ¿cómo es posible? Esta pregunta que nos hacemos de vez en cuando. ¿Cómo es posible que haya un Dios que permita que muera mi padre, que muera mi madre, que enferme mi hermano, que pierda un hijo? No sé si usted está recibiendo también algo de esto.
Hay reacciones primeras que pueden ser de esa manera, ¿no? Pero en el fondo, hay una reacción también que es humana y es la necesidad que tenemos de sentirnos queridos también en las circunstancias en las que pues desaparecemos de este mundo, ¿no? Y sentirse querido no solamente el que ha marchado, sino los que quedamos, ¿no? Y ciertamente, decir, esto nos ayuda, ¿no? Dios no nos abandona ni incluso en la muerte. El Dios en quien creemos nosotros es un Dios que ha pasado por la muerte también, es un Dios que ha dado la vida y es un Dios que nos ha dicho que incluso en las circunstancias no nos deja solos. Ha triunfado también sobre esa muerte. Anunciar esto y vivirlo, ¿no? Pues yo creo que en estos momentos hay testimonios preciosos, bellísimos, de todas las edades, que están asumiendo con todas las consecuencias este abrazo de Dios también, incluso una circunstancia de la muerte.
Hay quien dice, Monseñor, y usted lo sabe exactamente igual que yo, que las celebraciones religiosas tradicionales, hablo de las Navidades o de la Semana Santa, han perdido un poco su esencia. Hemos hecho que pierdan su esencia y las asimilamos más a tiempos de vacaciones que a otro tipo de cosas, ¿no? Es verdad que la Navidad es un tiempo de alegría, sea vista desde el punto religioso o desde el punto de vista vacacional, el de la Semana Santa tendría que ser un tiempo más de reflexión. Y seguramente esta situación por la que estamos pasando a lo mejor nos hace empatizar un poco más con esa figura del Jesucristo doliente, más que en Navidad, que es el Jesucristo naciente, ¿no?
Bien, yo creo que lo que sí nos está pasando, vuelvo a decir lo de sí. antes, ¿no? Es que ha cambiado el fundamento en que sosteníamos nosotros a veces nuestra vida, ha cambiado ciertamente. Es decir, ¿por qué nos íbamos de vacaciones? ¿Por qué la Semana Santa? Porque en el fondo la cultura del bienestar busca, pues bueno, la evasión, busca muchas cosas. Mientras que este momento resulta que nos están llamando a todos a cuidarnos. Y no solamente a cuidarnos nosotros, sino a cuidar a los demás. Y esto es algo muy importante, ¿no? Y este Dios en quien creemos nos cuida, no nos deja solos. Y esta conciencia, yo creo que yo soy optimista, pero no un optimista, sino con datos reales. Un optimista que ve y está con la gente, y está en los barrios, y está celebrando, y está hablando con la gente. Y bueno, a mí me parece que es un momento importante de la vida, de nuestra vida, ¿no? Volver al amor primero, al amor que de verdad necesitamos todos para vivir. Yo creo que esto es importante y no es teoría, ¿eh? Esto se ve en la gente, en la más sencilla y en la gente también que tiene otra cultura distinta.
Bueno, volviendo a los actos que sí se van a celebrar esta Semana Santa, tenemos, por ejemplo, el Viernes Santo, el próximo viernes, dentro de una semana. Usted va a predicar el Sermón de las Siete Palabras en la Basílica de Jesús de Medinaceli, que es un Cristo muy venerado en Madrid, al que los madrileños quieren mucho. Repito, no va a salir en procesión, pero sí va a estar usted ahí, en ese lugar tan emblemático de Madrid, con ese sermón que también es muy especial, el de Viernes Santo.
Pues sí, ahí estaré. Me parecía que era una forma de acercarme a todos los madrileños, ¿no? A todas las personas, los creyentes y las personas de buena voluntad que quieran escuchar estas palabras, ¿no? Que no son mías, sino son las que dijo nuestro Señor en los últimos momentos de su vida y de su estancia entre nosotros en este mundo.
Bueno, por cierto que no le he felicitado todavía, Monseñor, por ese nombramiento que ha hecho el Papa Francisco, que le ha nombrado nuevo miembro de la Comisión para América Latina. ¿Qué supone eso para usted?
Bueno, pues exactamente, yo todavía no me he tenido una reunión y por tanto no. Pero vamos, el ocuparte y el preocuparte por la misión, por el anuncio del Evangelio, por las situaciones reales que vive en estos momentos todos los países de América Latina en general, bueno, pues todo esto entra dentro también de las preocupaciones de esta comisión pontificia para América Latina. Y yo quiero agradecer al Santo Padre que me haya nombrado para esta tarea, porque tengo una pasión especial también por toda América Latina, por todos los pueblos de América.
Bueno, es verdad que en América Latina parece que hay, en estos momentos por lo menos, bastante más vocación religiosa o de ser religioso que lo que ocurre en Europa, ¿no? Por lo tanto, supongo que es un cargo muy agradecido.
Pues yo lo agradezco. No sé cómo se entiende porque no he estado en ninguna reunión todavía. Pero agradezco que por lo menos me pongan en la ocasión de tener una ocupación, una preocupación por ese continente que para nosotros tiene, para España tiene, pues un agrado especial, ¿no? Yo creo que no nos sentimos extraños nadie de nosotros en América Latina, en ningún país, y ciertamente ellos tampoco se sienten extraños en nuestra tierra, en España.
Monseñor Osoro, a mí me gustaría que si pudiera mandase un mensaje a los oyentes de Onda Madrid que nos están escuchando en este momento y que, hombre, bueno, pues pueden estar tristes porque de nuevo nos encontramos con una Semana Santa sin algunos de sus elementos más tradicionales. No sé si querría usted mandarles unas palabras, no sé si de esperanza, porque esta situación tarde o temprana, temprano tiene que pasar de alguna manera, y además invitándoles a participar en los actos que sí se van a celebrar.
Pues lo hago con mucho gusto y lo hago desde unas palabras que el domingo pasado en el Evangelio nos decía el Señor, ¿no? Cuando Andrés y Felipe le comunican a Jesús que unos griegos le buscan, Jesús contesta: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Bueno, ha llegado la hora para todos nosotros. Y yo preguntaría, ¿cuál es la hora? Cada uno de nosotros nos podemos preguntar que ha llegado para mí la hora. Ha llegado la hora de optar por el amor como forma de vivir. Y se trata de vivir no de cualquier amor, sino de un amor que sabe de entrega a los demás total de la vida. Se trata de vivir cada día y cada momento siguiendo a Jesús y recorriendo su camino. Yo creo que este dinamismo de entrega total, defendiendo y dando la vida y despertando vida, a mí parece que es la gran tarea que tenemos delante de nosotros y que yo os invito a todos, a los que queréis y a los que no tenéis esa fe, pero a que entremos en esta hora que merece la pena, optar por el amor con mayúsculas como forma de vivir.
Pues, Monseñor Carlos Osoro, Cardenal Arzobispo de Madrid, le agradezco muchísimo que una vez más nos haya atendido y ojalá el año que viene, por estas fechas, tenga que hacer otra introducción a esta entrevista. Es decir, por fin, después de 2 años sin Semana Santa, volvemos a tener de nuevo procesiones, volvemos a tener pasiones vivientes y volvemos a tener todo lo que conlleva la Semana Santa. Este año no ha sido posible, pero no perdemos la esperanza.
Muchísimas gracias. Yo creo que no hay que perderla porque haremos posible que salir a la calle todos para celebrar estas fiestas.
Pues ojalá, en este caso estoy por decirle amén. Ojalá sea así, Monseñor Osoro. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros. Adiós.
Adiós.
Adiós. Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, que correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Pasa una mañana diferente, de domingo, en Onda Madrid.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, le ponemos música a la mañana con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
Una hora después, te invitamos a revisar la historia de una manera única. Viajamos al pasado en Esto es otra historia.
Y a partir de las 11, recorremos los campos de fútbol de la región en Madrid al tanto, de la mano de Rodrigo de Pablo.
Las mañanas del domingo suenan diferente en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp,
628-091-117.
Desde esta pasada medianoche ya hay cierre perimetral en todas las comunidades. Eso implica que no podemos salir de Madrid sin una causa justificada. Tampoco se puede llegar a nuestra comunidad por el mero hecho de pasar unos días de vacaciones. Así que nos vamos a ir hasta la estación de Atocha para comprobar si se están cumpliendo las normas y si todo está discurriendo con tranquilidad. Compañero Fran Serrato, muy buenos días.
Buenos días, Elis. Aquí en Atocha, en la principal estación de ferrocarril de Madrid, podemos comprobar a esta hora cierta actividad. Algunos viajeros, no muchos, con maletas, eso sí, algunas de ellas enorme. La afluencia ha sido mayor a primera hora, pero menor de lo esperado, nos dice esta trabajadora de Atocha.
Esta mañana se ve floja, todavía no hay afluencia de gente. A ver por la tarde qué tal.
O sea, como un día normal.
Normal o incluso un poco más flojo de lo habitual.
Recordemos que desde la pasada medianoche Madrid y toda España, salvo Canarias y Baleares, está cerrada perimetralmente toda la Semana Santa, hasta el sábado 9 de abril. El objetivo es contener los contagios por coronavirus y superar esa amenaza de cuarta ola que ya se cierne sobre nosotros. Por tanto, están prohibidos todos los viajes a otras comunidades autónomas sin causa justificada, como puede ser una cita médica o motivos de trabajo. Para impedir esos desplazamientos, en Atocha hay un dispositivo policial está requiriendo esas justificaciones a los viajeros. Nos dicen algunos testigos que han hecho darse la vuelta a alguno y nosotros mismos hemos comprobado algún caso, aunque esta persona ha preferido no hacernos declaraciones. Otro de los motivos que permite viajar a otra región es estar empadronado, como sabéis, en esa región, y es lo que muchos viajeros se están agarrando hoy. Les escuchamos.
Me vuelvo a casa porque estoy en Madrid y entonces me vuelvo a casa.
¿Y así sí sirve?
Sí, con el DNI sirve. Así que me voy a casa por Semana Santa.
Sí, vuelvo a casa por Semana Santa.
¿Y se puede hacer eso?
Yo creo que sí, porque como soy universitaria y mi domicilio pone en el DNI que estoy en Navarra, pues sí.
Pero los desplazamientos, Eli, no solo se están realizando en tren. Anoche, horas antes del cierre perimetral, se formaron pequeños atascos en la A2, A4 y A5. Madrileños que se adelantaron a la prohibición de moverse. La Dirección General de Tráfico afirma que no se puede hablar salida porque las regiones están cerradas y es una festividad atípica. En Atocha, no obstante, el fluido de viajeros es constante, poco pero constante, y entendemos que tienen esas personas que viajan una causa justificada. El resto de madrileños se queda sin vacaciones por segunda festividad consecutiva al año tras el puente de San José.
Bueno, pues ahí lo tenemos, ese retrato de la estación de Atocha cuando son las 10:45 de la mañana, tranquilidad, gente que viaja, pero se supone que con motivos justificados, y nos sirve esto para recordar a todos los madrileños que ni podemos entrar ni salir de nuestra comunidad durante los próximos días.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, y mañana mismo, cuando sea de madrugada, tendremos que cambiar una vez más la hora. Cuando sea las 2 de la madrugada del domingo, tendremos que adelantar nuestros relojes hasta las 3. Eso va a significar no solamente que vamos a dormir una hora menos, sino que además va a amanecer y va a anochecer más tarde. Es el horario de verano que llega para ajustar la jornada laboral a las horas de luz natural. Pero cuando ocurren estas cosas siempre nos hacemos alguna pregunta. Por ejemplo, ¿cómo nos va a afectar esta alteración física y emocionalmente? ¿Este año, a cuenta de eso que llamamos cansancio pandémico, nos va a afectar más este cambio de hora? Bueno, pues tengo ya al otro lado del teléfono al doctor Jesús Porta, que es neurólogo y además vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología. Doctor Porta, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pues si le parece, vamos a empezar un poco con el tema pandemia. Este año, debido a eso que hemos llamado fatiga pandémica o fatiga emocional que arrastramos por culpa del COVID, ¿nos va a afectar más este cambio de horario o no?
Por un lado sí y por otro no. Por un lado sí, porque es verdad que uno de los síntomas más habituales que tienen las personas con el cambio de horario es un cansancio hasta que nuestros ciclos se van habituando, de tal forma que probablemente vamos a sumar al cansancio habitual este cansancio que se produce por los cambios habitualmente del horario que tenemos, que encima nosotros este cambio es el peor de todos, porque en la zona que estamos nos correspondería estar como en Inglaterra o Portugal con respecto al huso horario, y sin embargo tenemos el huso horario del resto de Europa. Así que nos vamos a levantar todavía más pronto. Somos de los más madrugadores de Europa, aunque no nos lo creamos en este sentido. Y luego, por otro lado, también es verdad que ahora mismo muchas personas, por la situación que estamos viviendo, están haciendo teletrabajo y los horarios ya no son tan estrictos en este sentido, aunque es verdad que te pueden llamar a cualquier hora, como lo eran previamente. De tal manera que es posible que las personas que tienen teletrabajo pues puedan ir adaptándose de manera progresiva al horario o que no tengan que levantarse a la misma hora que se levantaban antes, que es una, en este caso una hora solar antes. Entonces puede que les afecte menos al tener más teletrabajo y tener más flexibilidad en este sentido. O sea que tenemos las dos visiones, una el cansancio, que evidentemente era un síntoma que veíamos antes, y por otro lado la posibilidad ahora mismo por las personas que pues tienen la oportunidad de tener teletrabajo de ir adaptándose progresivamente.
Me ha llamado la atención que ha dicho usted que a nosotros, por nuestra posición, nos correspondería, sería más sano, por decirlo de alguna manera, el horario de invierno. Es verdad que los seres humanos, como el resto de los animales, nos regimos por ciclos de por muchos ciclos diferentes, por biorritmos, por luz, por la segregación de melatonina que nos hace dormir por la noche y demás. Claro, o sea que el horario de invierno sería el más apropiado para que nuestro cuerpo funcionase de manera adecuada. Lo digo porque normalmente cuando preguntas a la gente ¿con qué horario te quedarías? Todo el mundo se queda con el de verano, pero porque lo asocia seguramente a los meses de calor, no por el horario en sí, ¿no?
Que tenemos, que en principio pues nos da pues una situación, quizá salimos más a la calle, somos seres sociales y esto nos influye, pero realmente por cómo estamos en Europa, pues nos corresponde, este horario es un poquito peor todavía de lo habitual, porque estamos muy a lo oeste y nos tocaría el uso de Greenwich. En un determinado momento se tomó la decisión de que teníamos que tener el mismo horario que Alemania en su momento, y por eso tenemos el horario europeo y no tenemos el de Portugal y el de Inglaterra. Pero es verdad que nos vamos a levantar siendo de noche. Y levantarse siendo de noche, eso, si uno está en Berlín, ¿de qué no pasa? Cuando se levanta uno siendo de noche, da más sensación de cansancio, ¿no? De ahí que este horario es un poquito peor que el otro, pero ya digo que en unos días la mayoría de la gente se suele adaptar. Más problemas los niños, más problemas, como siempre, las personas mayores, especialmente si tienen enfermedades neurodegenerativas, y luego algunas enfermedades como la migraña también podrían empeorar.
Es verdad que cambiamos la hora de nuestro reloj, pero no cambiamos nuestros horarios de trabajo. A lo mejor esa sería una solución, cambiar los horarios de trabajo al mismo tiempo que cambiamos la hora del reloj, ¿no?
No es mala idea, es una buena idea, porque ya que no, aunque sí existió la posibilidad, ¿no?, de no hacer el cambio de hora, ¿no?, que se planteó, sí, ¿no?, porque realmente los beneficios energéticos estaban puestos en duda, no eran seguros, y sí que se hablaban de todas estas circunstancias que, aunque temporales, sí que podían influir pues en las personas, más cansancio, el ánimo un poquito más bajo, etcétera. Se pensó la posibilidad, pero al final se decidió que seguíamos haciendo nuestros cambios horarios, ¿no? O sea, que no estaría mal a lo mejor en los trabajos, o hacerlo progresivo, ¿no?, en los colegios, en los trabajos, no de golpe, sino de manera progresiva, ir incorporándose, que si lo haces en una o dos semanas, pues no pasa nada. Y los que tienen muchos problemas por la noche, que no les cuesta quedarse dormidos, como bien has dicho, la melatonina también se puede tomar de manera exógena, aparte de la que produce nuestro cerebro, y nos puede ayudar, igual que hacen los pilotos con el jet lag, sobre todo en los niños, a adaptarse a los nuevos horarios, que a veces los niños es más difícil, los tienen más establecidos y tienen una liberación de melatonina mucho mayor que la que tenemos nosotros los adultos.
Bueno, la buena noticia, doctor, es que aunque tengamos unos trastornos durante unos días, unos pequeños trastornos, el cuerpo humano se adapta a todo. ¿Cuánto tiempo tardaremos a adaptarnos a esta nueva situación, a este nuevo horario?
Depende mucho de las personas. Las personas mayores y los niños, como he dicho, les cuesta un poquito más. O hay personas que prácticamente les cambias el horario y están tan normal, otros están habituados, nosotros con las guardias, etcétera, también pues te tienes que ir habituando a los cambios de horario, pero habitualmente entre una o dos semanas la mayoría de las personas ya se han adaptado perfectamente. El cerebro humano tiene una capacidad de adaptación brutal, nos hemos adaptado a llevar mascarillas y a cambiar nuestro estilo de vida, y en cuanto todo se normalice, volveremos a ser los que éramos, seres sociales, nos abrazaremos los españoles y tardaremos también poco en adaptarnos a la circunstancia de la normalidad.
Ha mencionado usted a las personas que trabajan por turnos, entre ellos ustedes, los médicos. Eso bueno no debe ser, ¿no?
No es nada bueno.
Ya.
No es bueno. Lo ideal es tener unos ciclos. De hecho, nuestro cerebro es un órgano que el hábito es la segunda naturaleza. Tenemos
rutinario,
hábitos.
Sí.
Así, todo está creado. Lo que se hace rutinariamente se hace automático. Es muy bonito porque así puedes hacer otras cosas. El sueño, de hecho, muchos de los que nos escuchan se levantarán un poquito antes de que suene el despertador. Muchas veces porque ya su cerebro se ha acostumbrado y entonces 5 minutos antes se levantan. Incluso pueden apagar el despertador para no molestar a la persona que tienen al lado sin que suene, ¿no? Porque el cerebro se acostumbra y se despierta solo, ¿no? Es una maravilla, ¿no? Nuestro cerebro es la estructura más compleja del universo conocido y tiene esas capacidades.
Bueno, ¿cómo nos podemos preparar, si es que nos podemos preparar de alguna manera para el cambio?
Lo ideal, que a veces es imposible, ¿no? Pero lo ideal sería hacer una adaptación progresiva. Es decir, aunque se haga el cambio horario, nosotros no nos levantamos, sino vamos cambiando la hora de levantarnos progresivamente, por ejemplo, en una semana, cambiando 10 minutos, hasta que ya nos levantamos a la hora ideal. El problema es que muchas veces apuramos con el tiempo para ir a trabajar, entonces, claro, ya no puedes hacer eso. Pero lo ideal sería una adaptación progresiva, es lo ideal. Luego, si tuviéramos problemas de sueño, existen, se vende como suplemento de alimentación lo que es la melatonina, con lo cual podemos hablar de ella, no es un fármaco si es por debajo de 2 miligramos. Y luego el ejercicio físico luego lo recomendamos mucho porque es súper beneficioso, no más que el ejercicio físico, el hábito de ejercicio físico, es decir, el hábito de hacerlo periódicamente es maravilloso pues para muchísimas cosas y de hecho es una de las terapias que hacemos como la prevención del deterioro cognitivo, ¿no? Y de las enfermedades cerebrovasculares. Pues el ejercicio físico también nos ayuda, un ejercicio físico vespertino nos podría ayudar y luego, dentro de lo que puedan, que esto es una recomendación general, evitar los sistemas de retroiluminación antes de acostarnos, ¿no? Ese estímulo de luz pues inhibe la liberación de melatonina, ¿no?
Esto del teléfono móvil o de la tablet en la cama, malísimo.
Malísimo, pero es como digo, será bueno o malo, pero al final está aquí lo de todo el mundo, ¿no? Entonces, solo los que tengan problemas para dormir, pues que no lo intenten o que lo pongan con filtros que se pueden poner o que utilicen ahora mismo, por ejemplo, los e-books no están retroiluminados. Pues entonces el problema es que te enfoque directamente la luz, te pones la lamparita de mesa como hemos hecho toda la vida y lo lees en un sistema no retroiluminado, ¿no?
Doctor Porta, que ya sé que le hemos llamado a usted para ver qué efectos tiene en nuestro cerebro el cambio de hora, pero es que no me puedo resistir la tentación de preguntarle sobre nuestras neuronas, porque es verdad, todos sabemos y lo estudiamos en su día en el colegio con más o menos interés, pero que vamos perdiendo neuronas, cada día perdemos neuronas. Pero ¿esas neuronas se pueden recuperar de alguna manera? Quiero decir, ¿podemos seguir creando neuronas a lo largo de toda nuestra vida? Se lo digo porque hace poquito leí un informe en el que se decía que sí, que se creía que llegada a una determinada edad uno iba perdiendo neuronas y eso no había manera de recuperarlo, pero parece que los últimos estudios, las últimas investigaciones apuntan a que sí, a que durante toda la vida, si nos lo tomamos en serio y hacemos una serie de cosas bien hechas, podemos crear nuevas conexiones neuronales.
Sí, vamos, es decir, nosotros tenemos más de 100.000 millones de neuronas y cada una tiene más de 1.000 conexiones entre ellas. O sea, son 100 billones de conexiones dentro de esta estructura y son 1.400 centímetros cúbicos. O sea, es una cosa brutal. Sí que se ha visto últimamente en las que algo que la mayoría de nosotros pensábamos que era imposible y es que las células eran tan especializadas que no aparecían nuevas neuronas. Sí pueden aparecer nuevas neuronas, pero realmente lo importante no es que crear nuevas neuronas que se van perdiendo, sino ser capaces de crear conexiones entre las neuronas. Sí. Tiene mucho más valor esa cantidad de sinapsis, eso es lo que decíamos, que se conectan entre 100 y 1.000 conexiones cada una de ellas. Y nosotros, pues como muy bien dice, bien estando cognitivamente activos, bien estando socialmente activos, que es muy importante, escuchando la radio mucho mejor que cualquier otro sistema, hablando con las personas, leyendo y haciendo ejercicio físico, vamos a prevenir el deterioro cognitivo. Entonces nosotros activamente podemos prevenirlo, como muy bien dice, cognitivamente activos, que es que hagamos las aficiones que hacemos, que es jugar las cartas, social, ejercicio físico y dieta mediterránea, que en nuestro país es buena y barata, porque tenemos legumbres a muy buen precio, pescado. O sea que nosotros estamos en un país maravilloso en esto. Tenemos el sol, tenemos la socialización, podemos estar cognitivamente activos, dieta mediterránea y ejercicio físico. Podemos prevenir el deterioro cognitivo y son hábitos que deberíamos tener todos. Uh-huh. Parecen sencillos, pero en esta vida que tenemos, en la que prácticamente las agendas están completas, se nos olvida que la persona más importante en el mundo es uno mismo y a veces no nos cuidamos nosotros, lo que cuidamos es un sistema. Es muy importante guardar huecos para nosotros mismos y dedicarlo a estas cosas. Lo agradeceremos cuando seamos mayores y podamos seguir haciendo una vida normal.
Pues parecerá un tópico, pero seguir manteniendo la ilusión, eso, las aficiones, aprender, seguir aprendiendo, porque hay que dejar de aprender a una determinada edad, hacer crucigramas, pues todo este tipo de cosas nos van a ayudar a tener nuestras neuronas y nuestras conexiones neuronales en perfecto estado.
Eso es.
Hay que ejercitar el cerebro. Doctor Porta, doctor Jesús Porta, neurólogo y vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología. Tenemos que quedar otro día para hablar del cerebro, que es un mundo apasionante.
Yo encantado, porque vamos, a mí el cerebro me parece, vamos, yo de hecho estudié medicina para ser neurólogo y me parece un órgano brutal, vamos. Uh-huh. O sea, que encantado, de verdad.
Pues ha sido un placer, de verdad, un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, hoy nuestro juego de agudeza visual
nunca
es
mejor dicho.
Muy especial.
Y de agudeza y de visual y de quedarse uno mirando ahí la foto que hemos puesto. Tiene unos números incrustados, cuatro en concreto. Y hay cuatro posibilidades también. 3.240, 1.240, 3.246, 1.246 también. ¿Cómo va la cosa?
Eso, ¿qué están viendo nuestros oyentes? Porque dependiendo de nuestros ojos,
las dos combinaciones que tienen más votos, las dos además empatadas, ajá, con el 31%, son 1.240 y 3.240. Uh-huh. Esas son las que más ven nuestros oyentes.
¿Y la que menos?
La que menos, el 1.246 con un 15%, ojo, ¿eh?
Ah, bueno.
Y el 3.246 tiene un 23%. Está todo muy, 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 muy ahí repartido.
Muy igualado. Bueno, pues para los que se hayan incorporado en los últimos minutos y no hayan escuchado el principio del programa, hoy el juego de agudeza visual tiene vocación de servicio público.
Eso es.
Porque hoy lo que ha hecho Honorato es colgar una fotografía donde así a priori solo ves puntitos.
Sí.
Pero si te fijas bien,
hay cuatro números.
Se van perfilando unos numeritos.
Cuatro cifras en concreto.
Bueno, dependiendo de cómo sea nuestro ojo y de si tenemos un poquito de miopía, de astigmatismo, en fin, vamos a ver un número diferente.
Claro.
Va a cambiar. Y lo que queremos hoy es que pongáis a prueba vuestra vista y nos digáis cuál es el número que veis vosotros.
Así de claro.
A la 1-10 diremos lo que significa cada número.
Eso es. Eso es. Perfecto.
Bien explicado.
Perfecto. No se podía decir mejor.
Cuatro posibilidades. Entráis en @buenosdiasom y ahí lo encontráis. Llegan ahora las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos.